Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Enseguida el tertulión de Tiempo de Juego y más fútbol, pero antes sintonía de ciclismo aquí en la COPE. Ahora el Tour, 15ª etapa, esa segunda de los Pirineos en el fin de semana, final inédito en Prat-Albis, etapa de 185 kilómetros. Se la ha llevado el británico Simon Yates, rematando la fuga del día, haciendo historia también, ha animado y de qué manera la etapa el Movistar, el equipo español, también Mikel Landa y... Bueno, ha sufrido Julián Alaphilippe, el líder que se ha dejado tiempo, pero tenía y sobre todo tiene colchón para salir líder de los Pirineos. Estamos en Francia. Eri Frade, Quique Iglesias, sonido Luis Mateos. Hola chicos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, buenas noches, Albert.
Y más cerquita Óscar Pereiro. Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. Está Óscar Pereiro. Enseguida saludamos a Óscar Pereiro. ¿Dónde os localizamos, Eri, Quique?
En Nimes estamos.
Ah, buen sitio, perfecto. Oye, el Tour está abierto, por un lado y por otro. ¿Por qué no situamos primero cómo está la general y, sobre todo, las referencias a tener en cuenta de los principales corredores?
Estaremos a los cinco primeros de la general en 2 minutos y 2 segundos. Alaphilippe es líder, segundo es Thomas a 1.35, tercero es Kreisbeek a 1.47, cuarto Pinot a 1.50 y es quinto, cerrando esa horquilla de 2.02, Egan Bernal, el colombiano del conjunto Ineos. Luego está Buchmann cerquita a 2.14, ahí se abre una pequeña brecha, está Mikel Landa a 4.54 del amarillo y está Valverde como segundo Movistar, segundo español en la general, colocado en la octava plaza a 5 minutos el murciano, que en teoría iba a venir de lugarteniente y de casco azul y de trabajador para Landa y para Quintana, y está pues ahí muy metidito la clasificación general y agarrado a la parte de arriba de la clasificación, como suele ser habitual en él.
Bueno, detalles de la etapa, detalles de la jornada del domingo y después ya miramos a esa última semana del Tour de Francia. ¿Cómo ha trabajado, verdad, el equipo Movistar, eso sí, sin premio final?
Muy bien, desde luego, para ganar la etapa han trabajado con Landa, con Nick Quintana por arriba, con Amador y Marc Soler también en la fuga del día, descolgándose después para echar una mano en el terreno de llano a Landa. Landa, ya lo decía en meta, ¿no? Pues que daba las gracias a sus compañeros, pero que bueno, que al final no había tenido fuerzas para ser mejor que Yates. La pena es que el rival que iba por delante era Simon Yates. Seguramente si llega a ser cualquier otro hubiera podido con él, pero es que Simon Yates, que ya ganó hace 3 días, el jueves pasado, en la primera etapa de Pirineos, evidentemente es ahora mismo uno de los hombres más fuertes de la carrera.
Mikel Landa, yo creo que a Mikel Landa, cuando está bien, ya sé que es una obviedad, primero hay que darle las gracias. ¿Creéis que va a poder seguir recortando?
Bueno, yo creo que si va buscando la etapa y va a intentarlo, porque yo creo que no está programado para otra cosa, Mikel Landa puede acabar encontrándose el podium, pero también puede acabar encontrándose otra vez con el mismo muro de los últimos años, que le falten 8, 10, 12, 14, 30 segundos, que es una nimiedad. Pero que cuesta mucho conseguirlos en montaña. Al final yo creo que no tiene que ser una obsesión, aunque para él sí que es una obsesión llegar al podium del Tour de Francia, pero una cosa le tiene que acabar llevando a la otra, porque si no lo que va a acabar pasando es que ahí se va a bloquear todo el mundo. El caso es que Movistar, haga lo que haga, yo creo que tiene interiorizado de que van a generar debate, de que va a haber gente que dice que trabajan mal, otros que van a aplaudirles de que trabajan bien. Lo que tienen que hacer, y yo creo que es lo que se está extendiendo por el hotel del Movistar, es que hay que quedarse con la conciencia tranquila, y ellos tienen que tener la conciencia tranquila con el espectáculo, porque lo han intentado todo. Que Quintana ayuda más, ayuda menos, pues ya lo veremos también en esta semana decisiva, este fin de semana largo decisivo que queda a partir del jueves que viene.
Bueno, ahora sí, Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Óscar, ¿va a poder seguir recortando Mikel Landa? ¿Qué opinas?
Bueno, en la intención está el poder conseguirlo. Yo creo que sí que va a seguir recortando, no sé a quién, pero yo creo que Mikel en alguno de los días de Alpes va a estar rozando o tocando los puestos de podio. Lo que pasa que es cierto que hay muy poquitas diferencias. Cada vez que se vaya acercando más hacia el podio, pues va a tener menos margen también de maniobra. Thibaut Pinot, si sigue en esta progresión, es un hombre que para mí tiene plaza fija en el podio. Veremos a Alaphilippe si se va desinflando o no. Creo que Ineos también, Alpes, para por ejemplo, para Thomas le van mucho mejor los puertos, puede ir a más. no sé, yo creo que Mikel, en la voluntad que tiene el día a día, ya tiene ganado el podio del Tour de Francia. Después, si lo consigue o no, ya es un tema diferente. Y por otro lado, creo que Movistar, el que critique algún movimiento de Movistar, es que están haciendo un trabajo rozando la perfección en cuanto a bloque a equipo. Si quieres, podemos valorar el tema de Nairo mejor o peor, pero a nivel de bloque, a nivel de equipo, o sea, Movistar este año en el Tour, hace muchos, muchos, muchos años que no veo un equipo trabajar, al equipo Movistar trabajar de la manera que lo hace este año.
Uh-huh. Oscar, recojo el guante, hilo temas, Alaphilippe, ¿se va a seguir desinflando o no?
Mira, hoy yo decía en la retransmisión que si en algún puerto le iba bien de aquí a los que acaba el Tour de Francia es este, ¿no? Que es un puerto muy ideal, muy Alejandro Valverde, a rampones y demás. Está sin equipo, a ver cómo Enric Mas, cómo se recupera de aquí al final del Tour de Francia, encontrarse solo. Yo le estoy demasiado nervioso cogiendo la delantera del grupo perseguidor muy rápido, después de remacha Thomas. Tiene que tener sangre fría y en algún momento decir, si alguien quiere ganar el Tour, que vaya para adelante, que yo no tengo equipo y no sé, veremos. La primera etapa de Alpes con las ya montañas por encima de 2.000 metros, veremos cómo va, pero la verdad que para mí hoy perdió más tiempo de lo que yo podía imaginar.
Por delante los Alpes, es cierto. Pregunto, en Francia, Eric, Quique, ¿va a aguantar Julian Alaphilippe? No sé si por él o por el equipo que parece ir justito, por decirlo fino, de acompañantes.
Sí, desde luego no. Equipo no tiene, a no ser que más se recupere. Que hay
¿cómo
que
está?
Recordar que Enríquez tiene un problema de gastroenteritis, ha pasado un mal fin de semana, hoy ha perdido media hora y mañana esperemos que vaya aquí en Nimes. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que Alaphilippe o gana el Tour o no va ni al podio. Es decir, o aguanta muy bien, con mucho coraje y es el merecidísimo ganador del Tour, o vamos a ver una explosión, no sé si en el Galibier, en Tignes, en Val Thorens o algo, de perder una minutada y se va a caer del podio.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Quique. Hoy Alaphilippe, vamos a poner 5 kilómetros o
menos,
incluso
3,
menos 3, de puerto, 3. En 3 kilómetros de puerto ha perdido 1.16 con Pinot y Landa. Pinot para mí es el francés del Tour, sin duda alguna, y lo va a acabar siendo en la última semana. 58 segundos con Bernal y Buchmann. Bernal que ha ido un poco frenado, yo creo, entre que, claro, que Pinot iba fortísimo y que tampoco quería desengancharse mucho del radio de acción de Geraint Thomas, por si acaso lo podía reintegrar a esa lucha por mantenerse en la zona más alta del grupo dispersado de favoritos que iba por ahí. Y Thomas, Valverde y Kreisberg le han metido 27 segundos a Alaphilippe, efectivamente, en un puerto de 1.200 metros, que por rampas, por continuidad, le iba bastante bien a Alaphilippe. Yo tengo la sensación, y lo llevo pensando desde que se vistió de amarillo, que es un poco lo que le pasó a Böckler, que es nadar, 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 hasta que los Alpes impepinables le van a bajar de ahí. Pero hay que acabar bajándole de ahí. De momento tiene 1.35 de margen.
Quique, línea de meta, protagonistas, más voces, ¿qué hemos podido escuchar? ¿Qué has podido ver?
El análisis de Eusebio Unzu, el manager del equipo Movistar, que por cierto, esta tarde también a los compañeros colombianos de Radio Caracol ha dejado ya casi casi como hecho de que Nairo Quintana no va a continuar la próxima temporada en el equipo Movistar. Escuchemos a Eusebio.
Habíamos previsto tener un poco corredores en la fuga, donde además pues de Marc y Andrei se ha metido también Nairo. Ya habéis visto que no se han entendido demasiado bien adelante, por eso tampoco se ha podido hacer mucha diferencia. Lógico también, ¿no? Nairo estaba a 7 minutos y no le iban a hacer concesiones, está claro.
Bueno, esto es lo que ha pasado, lo que está pasando en el Tour de Francia, lo que tenemos por delante después de la jornada de descanso. Por ejemplo, ¿qué hoja de ruta nos presenta esta última semana de Tour? A ver.
Arranco yo con el martes, etapa Nimes. Se dan una vuelta obviamente por esta zona, al ladito del Mediterráneo, ojo al viento. Y luego ya nos acercamos peligrosísimamente a la zona donde, por ejemplo, Pereiro conoce también, que es donde forjó su maillota amarillo del 2006. Es decir, Gap, la zona de Embrun, bueno, pues los prealpes, ¿no? Y luego ya, evidentemente, las tres etapas alpinas con el Galibier, con Tignes y Val Thorens.
El jueves tenemos Embrun-Baluar con 3 puertos por encima de los 2.000 metros, en 208 kilómetros, el Col de Bars, Izoar y Galibier. Y luego hay que hacer un descenso de 8 kilómetros. El viernes Añán de Morientiñes, esa llegada a la estación, que es un poquito más de media montaña, aunque todo se remata con el Iserán de fuera de categoría, que lleva también puntos bonus y la subida a Tiñes de primera, aunque luego hay 2 kilómetros desde que se corona hasta la línea de meta. Y el sábado es la etapa entre Albertville, Ciudad Olímpica y Val Thorens, 130 kilómetros, acaba en alto, que tiene Rosellén, Longuefoy y Val Thorens como subida de fuera de categoría.
Es decir, Albert, que Óscar te lo contará bien, el jueves ya verás las caretas fuera, porque desde Briançon hasta la cima del Galibier, ¿qué puede haber ahí? ¿40 kilómetros de subida sin parar?
Menos, un poquito menos, pero que sí, que es un puerto ya que te va machacando y en el momento que giras hacia la zona del Galibier ya pura y dura. Es un puerto que el que no esté bien lo va a pasar mal, sí. Y sobre todo teniendo Iserán antes, ¿no?
Bueno, pues sí. Ya sabéis, la hoja de ruta, lo que queda por delante.
Lizuar.
Vale, ronda rápida. ¿Quién se lo lleva? Queda una semana. De aquí 7 días, Campos Elíseos, París. ¿Quién se lleva el maillot amarillo del Tour de Francia, Pereiro?
Me fastidia cambiar lo que dije ayer, pero...
Puedes.
Tomás.
Uy, mira, este es de los tuyos, Eri.
No, es que yo llevo apostando por Tomás desde Bruselas. Ganas de bajarme del caballo he tenido.
No te han faltado ya.
Hay que ser un poco consecuente y si dije Tomás en Bruselas, ahora que está segundo en la general a uno y pico de un tío que en teoría no está para esto, pues...
Vale. Yo digo muchas cosas, con lo cual no sé si voy a cambiar o...
Di uno. Iglesias.
Pino,
ha ido como un tiro en la montaña, en los Pirineos. Vale, perfecto, pues apuntado queda, ya veremos de aquí 7 días. Si lo contamos, lo explicamos y os pagáis algo. Sí, os repartís entre Pereiro y tú. ¿Has puesto un ojo en el Abierto Británico de Golf o no, Iglesias?
Sí, hombre, claro que sí, he estado viendo el final. Merecidísima victoria del hombre que ha sido el mejor de jueves a domingo.
Muy bien, Lowry, el irlandés. Sí, Lowry, sí, Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, desde Francia. Eri, Quique con el sonido Cope, sonido Luis Mateos. Cuidaros mucho, gracias a los tres. Ahora tertulión aquí en Tiempo de Juego. Adiós.
Chao.
Mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Estamos haciendo un mix de música que nos puede quedar perfecto, pero enseguida lo arreglamos. Antes, tertulión con Manolo Lama. Hola, Manolo, buenas noches.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
¿Tú bien, hombre? ¿Cuándo descansas tú? ¿Cuándo te dejamos nosotros,
no? Cuando no me llaméis.
Cuando no me llamáis, pues claro que sí. Claro. Ciro López, buenas noches.
Muy buenas, aquí estamos, los que trabajamos siempre.
Ya en casa, ¿no? Bien, hombre, bien. Gonzalo Miró, buenas noches.
Muy buenas noches. Ciro llama a trabajar a cualquier cosa.
Bueno, oye, no empecéis a discutir ya de esto, ¿eh? Ponedmelo fácil.
Y esta vacación es todo el año.
Ponedmelo fácil. Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, hombre. Lama, ¿te está gustando el Tour? Que yo lo sé, ¿eh? Bueno, tú eres mucho de todos los deportes, pero ¿a la Philippe gana o no gana?
Yo creo que no. Yo creo que no gana. Lo que me sorprende es que nadie está escuchando hoy la transmisión y a Quintana no le pegan lo que había que pegarle. A mí me parece que lo que ha hecho Nairo Quintana es lamentable.
Lo de ayer.
No, lo de hoy.
Lleva aquí también.
Lo de hoy. Lo que es ayer, no. Ayer el hombre tuvo una pájara. Hay que entenderlo, pero un tío que entra hoy en la escapada, bidón, y que no le puede dar ni un relevo a Landa cuando engancha, que se habían matado los dos coequipieres de Landa, se habían matado. Y es que no le da un relevo. Coño, pues si ves que están mal, déjate descolgar al principio. Ayuda en el plano para mantener a Landa arriba. Yo es que hay cosas que no entiendo.
Bueno, oye, voy enseguida con todo. Antes, mensajes. Luis Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Que no dejan de llegar al 637-230010 y como cada noche de domingo también a @tjcope. Dice Pipe, gracias por todo lo que nos has dado, Felipe. La Leti es tu casa, te respetamos y te queremos. Rocío, grande Felipe, gran jugador implicado con el equipo y magnífica persona. Aunque se vaya a otro equipo, siempre estarán en la Leti. Marisa, una peña que Marcelo lo haya eclipsado en la selección brasileña porque podría haber llegado a ser uno de los grandes laterales izquierdos de la historia. Sobre el tema Bale, Geray, las palabras de Zidane sobre Bale, lo único para lo que valen es para que su precio baje. Es el ABC del mercado, por favor. Carlos, acabo de buscar en Google club de golf en China y me sale más de 100 resultados. Si eso no es motivo para que Bale se vaya, yo ya no entiendo nada. Y por último, dice Luis, al Real Madrid, visto el partido de ayer, le falta gol. Y aunque eso no guste, a día de hoy solo te lo soluciona un jugador, Neymar Jr.
Basteiro lo repasa, lo lee absolutamente todo. 12:08, hora menos en Canarias. Permitidme, comunicación, llamada a Estados Unidos. Nos vamos hasta Washington, instalado el Real Madrid. Melchor Ruiz, buenas noches desde España.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Buenas tardes desde Washington.
Bueno, la primera, ¿por qué Zidane, tú que lo sabes todo, sino casi todo del Real Madrid, ¿por qué Zidane deja sin vestirse de corto a Gareth Bale?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ayer, cuando sorprendía que en la alineación estaba casi como inactivo y que no iba a poder jugar, todo el mundo apuntaba, ya que conoce que Zinedine Zidane no cuenta con Gareth Bale, que era una presión del técnico francés. Nada más lejos de la realidad. Lo que ha podido saber la cadena COPE es que fue el propio jugador, a través de su representante, el que pidió no jugar, así que no fue decisión de Zidane, que está presionando más de la cuenta, o del Real Madrid para que se marche Gareth Bale, sino que fue el propio futbolista, insisto, a través de su representante, al decir que tienen una oferta muy millonaria y muy avanzada que llega desde China. Ese fue el motivo real por el que el jugador Gareth Bale pidió no alinearse ayer ante el Bayern de Múnich. Así que el Real Madrid, bueno, espera que sea verdad esa oferta, que se cierre el acuerdo entre Gareth Bale y el conjunto chino. Me apuntan que el más importante económicamente ahora mismo en China es el Yan Suning, que tiene parte además del porcentaje del Milan, y que después tendría que pasar el reconocimiento médico, por lo que eso que apuntaba ayer Zidane en rueda de prensa, que en 24, 48 horas podría hacerse, a lo mejor se dilata un poquito más en el tiempo, precisamente porque habría que cumplir estos trámites, ¿no?
Pues todavía entiendo menos el órdago que ha lanzado. Entiendo que aquí cada uno juega su papel, pero entiendo menos todavía, escuchando a Melchor, el órdago del representante de Gareth Bale a Zidane. ¿Qué pide el Real Madrid? Es decir, el Real Madrid deja salir a Gareth Bale por, más o menos, ¿en qué horquilla se mueve?
Bueno, pues mira, información también de la cadena COPE. Ya sabes que los chinos, esto no es información de la cadena COPE, esto es así, los chinos no pagan traspasos. El Real Madrid, bueno, preguntado por esta circunstancia de que los chinos habitualmente no pagan traspasos, porque tenía que pagar el doble al gobierno chino, al Estado chino, pues preguntado esto al Real Madrid, me dicen, bueno, vamos a ver si finalmente se produce el acuerdo, si realmente es como dicen, y luego ya veremos. Pero esto sí es información de la cadena COPE. Al Real Madrid no le importaría, si llegado el caso, no tuviese que percibir dinero por el traspaso, porque en las últimas cuentas que se aprobaron en el club, los números de Gareth Bale ya están amortizados. Con lo cual, no sería un problema esto para el traspaso o la salida de Gareth Bale del Real Madrid, sino que entiendo yo que resolverían un problema que ahora mismo es Gareth Bale en lo estrictamente futbolístico, porque el Real Madrid quiere venderlo y porque Zinedine Zidane no cuenta con él.
Vale, informa Melchor Ruiz. Entendemos que la salida es inminente si no se tuerce.
Si es cierta la oferta tan avanzada que dice el representante de Gareth Bale que tienen, el Real Madrid ahí simplemente está como observador si realmente llega esa oferta o no, si es real y si se lleva a cabo. Lo que sí te puedo decir es que hoy en principio está previsto que Gareth Bale entre en eso dentro de 45 minutos aproximadamente con el resto de sus compañeros. Eso sí, lo va a hacer al ritmo que lo está haciendo durante toda la pretemporada, que es como si no fuese con él la cosa, ¿no?
Próxima estación para el Real Madrid. Son 3 partidos en esta segunda parte de la pretemporada en Estados Unidos. Primero el Bayern de Múnich y siguiente estación el Arsenal. Melchor, ¿con qué cerramos?
Cerramos con que han aparecido también hoy en los medios de comunicación, especialmente el de Inglaterra, The Independent, que dice que puede haber un trueque Neymar-Gareth Bale. Los oyentes de la cadena COPE saben desde hace meses que el Real Madrid no tiene ningún interés por el brasileño, y no te voy a decir la palabra que me han dicho cuando he preguntado por este aspecto, pero vamos, que no le dan ninguna credibilidad y que absolutamente nada de nada en este aspecto.
Le estoy dando vueltas. Alguna palabra o algunas me vienen a la mente. La COPE con el Real Madrid en la gira por Estados Unidos. Melchor Ruiz, cuídate mucho. Hablamos. Adiós.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, el tema de Gareth Bale, lo llevamos a tertulia. Manolo, ¿fichaje amortizado y gracias o hay algo más en el caso Bale?
Bueno, yo creo que es evidente que Zidane no quiere a Gareth Bale, que Florentino Pérez le molesta, me imagino, deshacerse de este futbolista a coste cero, pero que a esto hay que buscarle una solución rápida. Evidentemente, todo lo que cuenta Melchor me lo creo a pie juntillas, aunque hay ciertas cosas que no me cuadran. Si esto que cuenta Melchor es así, no sé por qué Zidane no salió y lo dijo. Si esto que cuenta Melchor es así, no sé por qué se rebrincó Jonathan Barnett. Podría haber dicho, podría los dos decir tranquilamente, pues mira, Bale está negociando con otro equipo y estamos esperando a que haya una solución feliz para todos. La salida de Bale, yo que no soy de Bale y que me parece que el Madrid lo que tiene que hacer es sacarlo cuanto antes, yo creo que le está generando al Madrid un problema que cuanto antes se lo quite, mejor. Para el Madrid, para Zidane y para Bale.
Ciro.
A ver, a mí me extrañaría que el Madrid dejara marchar sin sacar nada de un traspaso a Gareth Bale. Es verdad que está amortizado porque son 6 temporadas, pues vamos a poner que fueran, yo creo que fueron 91, pero vamos a poner que son 100, pues evidentemente está ya el fichaje está amortizado. Pero me extrañaría que el Real Madrid dejara marchar a Gareth Bale sin cobrar ningún traspaso. No tengo yo tan claro que en China no paguen traspaso, o sea, sin ir más lejos. Pues creo recordar el centrocampista brasileño, ahora no recuerdo el nombre, que el Barça lo traspasó al fútbol chino y cobró no sé si 35 o 40 millones de euros. Entonces no me coinciden un poquito los datos. Y tampoco me cuadra lo que apunta Manolo, ¿no? Que si fue el representante el que pidió que no jugara ayer, no entiendo por qué Zinedine Zidane no lo dice, y tampoco entiendo, a menos de que esas declaraciones fueran anteriores a lo que aconteció en el día de ayer, las declaraciones de la gente de Gareth Bale. No,
Jonathan Barnett, se puede argumentar si es que lo tiene que hacer absolutamente solo, pero digo que a lo mejor ese... Hombre, pues si se va mañana, mejor, y no esperemos, a lo mejor son las formas. Elías, yo creo que a ti, en Sport Yuyo, leí algo ya de Bale y China... No sé, ¿qué opinas? 2013, costó 100 millones, amortizado, se ahorra una ficha importantísima al Real Madrid, el mercado en China se cierra a 31 de julio, en Inglaterra, lo digo porque la otra operación, la de Pogba, 8 de agosto, pues hombre, solucionarlo a estas alturas de mes no está mal, si es que es así.
No, yo sí me creo que el Madrid lo deje marchar, lo que para mí no sería gratis. O sea, al final hay dos maneras de leer esta operación. O le dejas ir a coste cero y alguien asume absolutamente toda la ficha, o como alguna de las propuestas que se hablaban desde Inglaterra, que el Madrid pues mantuviese algo de la ficha y estéticamente pagasen algo por él. Pero al final viene a ser lo mismo. Yo creo que lo que ha movido un poquito el tema con la rueda de prensa de Zidane, yo creo que Zidane quiere decir exactamente lo mismo que ha dicho Melchor. Lo creo de verdad. Lo que pasa es que se equivoca seguramente en la manera, suena a falta de respeto a Gareth Bale, sobre todo eso de que se puede ir mañana, como parece que queriéndole empujar hacia la puerta de salida, cuando yo creo que le estaba intentando explicar pues que estaba en negociaciones ya con otro club y que no había jugado el partido por eso. Dicho esto, creo que ese tono demuestra pues que seguramente un club como el Madrid necesita tener, además de un gran entrenador, necesita tener un gran portavoz, que no siempre puede ser el entrenador, porque para temas de partidos está muy bien, y además Zidane lo borda, pero para temas de fichajes, que son temas delicados, pues no creo que sea esa la función, y yo creo que si esa es la excusa, pues no tendrá movimiento dentro del vestuario, porque a los jugadores no les gusta cuando se ningunea o se maltrata de alguna manera, aunque sea verbalmente, a un compañero.
Me queda por escuchar a Gonzalo y a Miguel. Gonzalo, los problemas hay que arreglarlos, apartarlos, solucionarlos, y Bale es un problema, y un problema deportivo para el Madrid y para Zidane.
Sería un problema si se fuera a quedar, pero a mí me da la sensación que todo el mundo tiene claro que esa circunstancia no se va a dar, a pesar de que es una de las opciones que también se ha llegado a barajar. Yo creo que para solventar una situación como la que tiene ahora mismo el Madrid con Gareth Bale, se ha llegado a hablar de absolutamente todo, ahora de un traspaso a China, sin a coste cero, como dice Elías, el Tottenham ofreciendo 60 o 70 millones, pero dependiendo del Madrid solventar el contrato actual de Bale, la posibilidad de quedarse en el equipo, ahora sale el Independent con un posible trueque por Neymar. Yo creo que la realidad es que el Madrid está esperando todo lo posible porque pretenderá sacar algo de dinero a cambio. Es la única razón por la que yo creo que Bale termina yendo a la gira americana con el equipo. Si no, si es para dejarlo salir a coste cero, no me cabe en la cabeza que el problema no se haya solventado antes.
Bueno, y para tenerlo en el escaparate, porque al final también se debe a una disciplina. Miguel, de Bale lo que quieras, pero estaba dándole vueltas que ha vuelto con galones Zidane al Real Madrid, ¿no? Lo digo porque se come el final de la temporada, da salida a Bale, digo, ¿vuelve con galones o eso parece?
Bueno, hizo un favor muy grande el año pasado y ahora, lógicamente, no voy a decir que se lo esté cobrando, pero está recibiendo las atribuciones que supongo exigió cuando se hizo cargo del equipo tan a contrapelo. Yo, respecto a sus declaraciones de ayer, pues entiendo que se explicó muy malamente, tan malamente, que se lo podía haber ahorrado, sobre todo siendo una, teniendo una explicación a mano tan sencilla como la de que se estaba negociando y la, su alineación podía perjudicarle y que en consecuencia iban a dejar la cuestión tranquila. Y respecto a la salida, cómo pagando o cobrando, hombre, una cosa es no perder dinero y otra dejar de ganar, que debe ser lo más parecido a perder dinero. Y no creo yo que el Madrid en sus planes estuviera no cobrar ni un euro de traspaso por Bale, de manera que puede ser una solución que se vaya, sin duda lo es dada la relación, pero desde luego es la peor solución para el Madrid y probablemente la mejor para el futbolista, porque no solo no perderá salario, sino que seguramente ganará más.
Bueno, petición de máximos, ¿no?
Albert, hay que decir una cosa para que la gente lo entienda. Si el Madrid dejara irse a Bale gratis, a coste cero, el Madrid ganaría 102 millones de euros.
Dejaría de pagar, sí, sí.
Claro, no, no, ganaría.
Se los pagará otro.
Bueno, sí, pero no, no, pero yo digo Bale. Bale tiene firmado ahora mismo con el Madrid 3 temporadas a razón de 17 limpios, que son 34 brutos. 34 brutos por 3, si no me equivoco en las cuentas, son 102 millones. Como dice Miguel, se lo pagaría otro, se lo pagaría otro. O no se lo pagaría. Lo único cierto es que eso está firmado. Si tú le sueltas y él te condona esos 3 años, oye, que es lo mismo que pasó con Ramos. Los chinos tienen muy claro, y me explicaba así, lo decía así, no. A mí no me consta esto, es que esto es una ley nueva. El gobierno chino, cuando ahora haces un fichaje, te obliga a ingresar la misma cantidad que tú sacas al extranjero para fomentar
fútbol formativo, sí.
Sí, el fútbol formativo en China. Entonces, ¿qué hacen los clubs? Hacen la trampa, le dicen al futbolista, mira, ven libre y a ti te pago lo que quieras. Entonces a Bale le habrán dicho, ¿qué ganas? ¿17 limpios? Aquí te damos 25 limpios. Pero vamos, sin problema. Ahora, tienes que venir a cero, ¿eh?
O hacen la fórmula que antes se refería Ciro con Paulinho, que es el Barça el que lo compra por 40 y ellos se lo vuelven a llevar por el mismo precio. O sea que...
Sigue, bueno, sigue siendo sorprendente, bueno, de todas formas, que no se pueda sacar algo de dinero por su traspaso, claro, más allá de lo que se pueda ahorrar el Madrid o que deje de pagar o como lo queramos vender.
Pero, Gonzalo, ¿sabes por qué no puede sacar nada por él? Porque
por el
no hay
salario.
Ningún equipo de, claro, ni ningún equipo del mundo. Porque es que Bale dice, por 17,
pero que al
por lo mismo,
pero
que
Manolo,
aquí, no.
Sí, pero al comienzo del verano... había informaciones que de hecho tú dabas en el golazo de que el Real Madrid llegaba a pedir por el 100 millones o que era lo que pretendía sacar.
Sí, bueno, claro, una cosa es lo que pretende, claro, y otra cuando avanza,
hombre,
cuando,
claro, no. Pero entre 0 y 100 pues hay muchos números que, bueno, que
da, entre 0 y 100 evidentemente 50, pero luego te puedes encontrar a un equipo que te diga, oye, es que yo no le puedo pagar a este tío. Bueno, 17
yo creo que
millones.
Sí que los hay, no, hombre, pero lo que pasa es que ellos también juegan con la baza de que el Madrid quiere vender, de que el jugador está tonteando, de que si no yo sigo y todo eso. O sea, por ejemplo, ¿cuánto está cobrando Pogba en el Manchester United? Pues debe estar en 15,
por ahí,
limpios,
por ahí,
16, claro. O sea, que o Paris Saint-Germain no le podría pagar 17 kilos a Gareth Bale.
Es que es todavía más extraño que no pueda entrar en alguna operación siquiera.
Claro,
¿no?
Otra cosa es de que unos y otros estén jugando al gato y al ratón. O sea, y yo todavía no descarto que él entre en el tema, por ejemplo, de Pogba. Yo sigo pensando que puede ser la carta o la baza que tiene el Real Madrid para intentar convencer al Manchester de la posibilidad.
¿Tú no lo das por cerrado de que acabe yéndose a China? Que después, no, esta es otra cosa. Que tiene 30 años, cobra lo que cobra, está en su derecho si no, no se quiere bajar el sueldo, pero deportivamente es la tumba de Gareth Bale. Bueno. Él tiene una zona de confort que es Inglaterra.
No, hombre, la zona de confort es China.
De
eso
confort,
seguro.
No, bueno, confort económico, vale, perdón, Israel.
La zona de confort es China. Aquí hay un factor clave, y es primero que el entrenador del Madrid no cuenta con él. Eso es crítico a la hora de hacer cualquier análisis. O sea que, y todos los entrenadores que tienen a jugadores con los que no cuentan para la pretemporada se sienten a disgusto, porque al final las dos partes están, y eso influye en cómo manejas el grupo, y eso sin duda también afecta a la convivencia. pero a mí me parece que el destino claramente va a ser China. Si China, yo lo conté en nuestros micrófonos y lo había contado antes en 20 minutos, Shanghái Shenhua, que es el equipo cuando lo entraba aquí, que Sánchez Flores, le ofreció 25 netos. Y el Madrid empezó pidiendo 40, bajó a 20 y ya se rajó el Shanghái, que al final yo creo que es el momento en el que está la operación. Que hay que ver de verdad que el equipo chino, ya sea el Beijing Gouan o el equipo que tiene los mismos dueños que el Inter de Milán, el Jiangsu Suning, que es el que ha comentado Melchor, al final sean los que decidan hacer la inversión. Pero claro, hay que juntar ese dinero. Y no es tan fácil, porque aunque tenga mucho dinero hay que decir, oye, vamos a pagarle entre 22 y 25 netos a un futbolista, que es por lo que se va Bale a China.
Y la alternativa es Pogba, Manolo, es decir, Zidane quiere solo a Pogba, le intentan convencer que mire otras opciones, ¿qué le queda al Madrid? A ver.
Hombre, evidentemente Zidane quiere a Pogba, eso es un secreto a voces. Yo creo que a Florentino no le hace mucha gracia, no Pogba, sino gastarse la pasta que vale Pogba, porque Pogba evidentemente no te lo vas a traer por dos duros. Pogba, yo es que calculo que de 150 para arriba. Por menos no sacas a Pogba del United. El sueldo de Pogba sí que no sería un problema para el Madrid, porque el Madrid, si es capaz de liberarse de Bale, ahí lo tiene tranquilamente.
Uno por otro.
Claro, ahí tiene lo que se ahorra.
Lo que para mí es inconcebible, Manolo, es que el United, ya no digo Bale, o sea, con los jugadores que el Madrid está poniendo en el mercado,
No le interesa ninguno,
que son auténticos fuera de serie.
Pero o sea, yo es que creo que el United lo que quiere hacerse fuerte con Pogba. Es que yo creo. Es que yo creo que el United lo que percibe que el que necesita comprar es el Madrid. Entonces el United juega esa baza. Yo es que es el United el que quiere comprar a Bale. Ya. No es el United el que quiere comprar a Ceballos.
Sí, pero al final te vas a quedar con un jugador que no quiere quedar, que quiere ir.
Que se va a ir, si se quiere marchar, se va.
Claro,
yo le vi el otro día jugar contra el Inter, creo que fue, ¿no?
Sí.
Ganaron 1-0, que jugó 60 minutos. Y la verdad es que el tío, o sea, a mí no me gusta como futbolista, pero la verdad es que hay que decir que el tío es profesional. El tío corrió, peleó, luchó, pudo estar más o menos acertado, pero al tío no le ves en ningún momento un mínimo gesto de pasotismo o de desgana. No, el tío juega la pelota y pelea por la camiseta del United hasta el último día, si es que se va.
Creo que le preguntaba antes al ver a Miguel la autoridad con la que está haciendo ahora mismo el equipo Zidane. Y a mí lo que me sorprende, más allá de que eso es una verdad ahora como un castillo, y probablemente, como bien decía Miguel, porque el club está en deuda con el entrenador por el gesto que tuvo la temporada pasada, es que la claridad con la que se están dando las situaciones en cuanto a determinados jugadores por parte de Zidane, yo creo que ayuda poco a la hora de negociar un club. Es demasiado obvio el interés que tiene Zidane en Pogba. Yeah. Es demasiado obvio la necesidad que tiene Zidane de sacar a Bale. Y yo creo que eso a veces dificulta mucho las negociaciones.
Se lo ha jugado toda la carta de que esto de China puede salir bien. Porque si no, el comentario realmente es innecesario y absolutamente devaluador. Sí. Para la
sí, pero también quiere mandarle un mensaje al representante y a Bale, que han estado pues mareando la perdiz desde hace dos meses, de que él tiene contrato, de que él quiere seguir, de que él no sé qué. Y entonces yo creo que el mensaje es decir, mira, escucharme, si podéis decir lo que queráis, pero si te quedas, que estás en tu derecho de por el contrato que tienes, no vas a jugar ni vas a ir convocado. O sea, lo que pasó ayer va a pasar durante toda la temporada.
Sí, pero un comprador está dispuesto a pagar menos hoy que ayer.
Pero que también le tienes que mandar un mensaje al jugador y a su representante.
Ahora mismo Sergio Quirante se ha montado en el autobús para entrenar, de Bale, ¿eh?
Hombre, claro.
Hombre, pero vamos, para entrenar, vamos, ahí está como un campeón. Debe estar a punto de empezar el entrenamiento. Pero como un campeón, ¿eh?
No, es un profesional. La implicación ya la podemos cuestionar otro
lo que no
poquito.
Es gilipollas, o sea.
Claro.
Él ahora tiene que entrenar y estar, vamos, no puede cometer ni el más mínimo error ahora mismo.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Después seguís comentando si queréis más del Real Madrid, si no cierro carpeta. Y vamos con Elena Condis acompañando la pretemporada del Barcelona. Gonzalo, tengo un audio de un corte, como decimos aquí en la radio, de Griezmann, que después quiero que me ayudes a decodificar en la entrevista que ha concedido a Marca.
Qué nervios.
Qué nervios. 12 y 28, ahora menos en Canarias. Ahora seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Se me revuelven las bilis cuando me tengo que vestir de torero.
Paco Rabal. ¡Toro! Más maestro que nunca.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
Los clarines del miedo.
Esto se hace por miedo al hambre y nada más.
Y sangre en el ruedo.
Así está el mundo donde quieres ir. Podrido.
El domingo.
¡Al natural no! ¡Que no pasa!
A las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.709 35709, serie 19019.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos dos bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos, tertulión, cadena COPE, tiempo de juego. Lama, bien las músicas que estamos poniendo, ¿te gustan, te convencen?
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas, ¿no?
Estoy grabando todas para el coche.
Ah, pensaba que alguna te ibas a llevar para de aquí un añito, para Tokio.
No, para el coche, para el coche.
Para el coche.
Si se puede opinar, esta es un berrinche, ¿eh?
Esta es un berrinche. A ver, dale un poquito para arriba. No sé quién habrá elegido esta música. Bueno, con Manolo Lama, con Ciro López, con Gonzalo Miró, con Miguel Rico, con Elías Israel, con todos vosotros, con todos ustedes, compartiendo este ratito de Radio Deportiva hasta la una y media. Sí, quítala, quítala. Hora menos en Canarias. Está en Tokio Elena Condis, despertándose. Voy a llevar un ratito. Hola, Condis, buenas noches.
Buenos días aquí. Ya estoy despierta desde las 6 de la mañana. Ahora mismo son las 7:32 aquí en Tokio.
Eso, 7:32, directo. Que parezca directo, si no. Oye, está instalada el Barcelona ya allí, ¿no?
Sí, ahora mismo los 26 futbolistas desplazados están durmiendo en su hotel de concentración, en Shinjuku, en el centro de la bulliciosa Tokio. Solo en el área metropolitana, Albert, ya viven más de 13 millones de personas. Y aquí, a falta de Messi y de Suárez, el más aclamado es Antoine Griezmann. No se separa de Umtiti, de su compatriota. Cerca de un centenar de aficionados japoneses aguardaban la llegada del Barça al hotel durante horas. Eso sí, en un silencio casi sepulcral. Ya sabéis que aquí la gente es muy respetuosa, pero se desataba la locura al ver bajar a Griezmann. Todos llevan las camisetas de Griezmann, de Francia, del Atlético. Aún no les ha dado tiempo a comprar la nueva en azulgrana. Y es que solo hay una sola tienda oficial del Barça aquí en Tokio. La abrieron hace una semana y cuando termine esta gira del Barça va a cerrar sus puertas. Me decían que venden unas 100 camisetas de cuadros al día, es decir, la nueva del Barça, 80 son de Messi, al resto apenas desconocen porque aquí en Japón, como sabéis, el interés por el fútbol aún está años luz del béisbol, que al final es el deporte rey. Sí. Eso sí, los apasionados del fútbol se hacen notar. Escucha la bienvenida al Barça en japonés, en las puertas del hotel de Tokio del equipo, a pesar de que solo tres jugadores, Griezmann, Ter Stegen y Ricky Puig, se paraban a firmar autógrafos.
Bueno, el recibimiento al Barcelona, claro, preguntar cuando al final hay bullicio y están rodeados en la llegada en el hotel, pues sí, son más del Barça. Otra cosa, a ver si después se va a enfrentar el Barça al Chelsea y al Vissel Kobe, que tiene acento español, está el Guaje Villa, está Andrés Iniesta, está Sergi Samper, a ver si conseguimos de aquí un rato hablar con uno de ellos. Por la diferencia horaria nos cuesta menos despertar a Elena que despertara uno de los otros tres. Oye, Miguel, yo cuando oigo lo de la camiseta cuadros, es la camiseta que va a llevar el Barcelona. La camiseta del Barcelona, ahí podemos distinguir. Yo, a mí, no te diré que me dé repelús, pero me suena raro, no sé a ti. Te vas acostumbrando.
No, hay que decir sin ningún complejo que es la camiseta del Barcelona, porque es la que habrán presentado a la Federación y a la Liga para jugar sus partidos. Ya lo comenté el primer día, la puedo encontrar, está bonita, pero no me parece del Barcelona. Ahora, sé que vivo en el siglo XXI, que Nike paga 155 millones de euros cada año al Barcelona, que la camiseta más vendida en la historia de la relación Barça-Nike fue la de las franjas horizontales, y que por estrategia de marketing estos señores cada 3 o 4 años hacen una locura rompedora y luego ya veréis el año que viene cómo se vuelve a la tradición de las franjas verticales.
Y ya veréis cómo se vende y se vende y se vende también la de cuadros.
Pero tienen la esperanza que esta camisa a cuadros sea la más vendida. Y como esto también es un negocio en el asunto de las camisetas y como el Barcelona y todos los clubes de élite no pueden prescindir de la sponsorización de las grandes marcas, pues tragan carros y carretas. No me extrañaría que un año viéramos a Iglesias presentando una de topos tipo Tour de Francia.
No llames al mal tiempo.
Rey de la montaña.
No llames al mal tiempo. Elena, tema recurrente, pero hay que actualizarnos. Si alguien conoce al entorno de Neymar, es Elena Condis. Dijo precisamente ese famoso entorno de Neymar hace una semana que en 2 o 3 semanas íbamos a tener novedades. ¿Sabes algo? ¿Está ahora más cerca o más lejos del Barcelona?
Mira, a partir de este martes Neymar estará más cerca físicamente del Barça porque viajará a China con el PSG para participar en la gira asiática del Barça con Bartomeu aquí en Japón. Sí. El presidente encabeza la expedición, sigue a la expectativa, me decían ayer, cuenta con la carta del jugador. Hoy, de hecho, la gente que lo llevó a París, Pini Zahavi, ha reiterado que Neymar no es feliz allí. Pero varias personas del club me insisten que no han hecho aún ninguna oferta formal. Es más, incluso, y eso yo creo que hay que recalcarlo, hay cierto malestar por la cantidad de intermediarios alrededor de Neymar. Consideran en el Barça que dificulta la comunicación y también esta operación, que ya es muy complicada de por sí. Como venimos contando, el club no está dispuesto a hacer un desembolso millonario, ni puede. Ha tenido que pedir un crédito por Griezmann. Además, el hándicap de la altísima ficha de Neymar. Solo se contempla la operación de intercambio de jugadores y en ese trueque ofrecen a Coutinho, le valoran en 100 millones de euros desde el Barça, una tasación un poquito inferior a la de Neymar, cuyo precio de mercado lo sitúan en 150 millones. Veremos cómo evoluciona todo. En principio la idea es que Neymar viaje a China con el PSG, el Barça lo mira desde la barrera, eso sí. Me decían responsables de marketing del club que para ellos la vuelta de Neymar sería una gran noticia por el rédito económico que genera a nivel de club para la marca Barça, por su repercusión mediática, por la publicidad, por las ventas, por todo lo que genera Neymar junto a Messi. Son los futbolistas con los que más dinero ingresaba al Barça en los últimos años.
Bueno, así está el Barcelona. Elena, feliz día, gracias.
Gracias, un abrazo. Por cierto, hoy primer entrenamiento del Barça.
Sí.
Será por la tarde aquí en Japón, a las 6 de la tarde, es decir, a las 11 en España. y hablarán dos jugadores, dos protagonistas, Griezmann e Iván Rakitic. A Valverde tendremos que esperar hasta mañana para escucharle.
Bueno, pues así será, porque el martes, nuestro martes, mediodía, 12:30, partido, el primero de los dos que tiene el Barça contra el Chelsea. Condis, gracias.
Un abrazo.
Adiós, un beso, un abrazo. Claro, Elías, hay un detalle importante que apuntábamos ahora. Neymar, que en principio se tiene que subir al avión que va a desplazar al Paris Saint-Germain a esa gira por Asia. Claro, si no se sube ya, yo creo que se arma la Mundial por lo que supone que no vaya, porque esa gira está montada, entre otras cosas, para que vaya Neymar.
Hombre, todos los créditos para cuestionar su profesionalidad yo creo que ya los ha agotado.
Sí, eso sí.
O sea que yo creo que ya no se atreverá a no acudir. Yo creo que ahora ya tiene que dar la máxima normalidad a la situación, y si quiere que dé alguna facilidad al PSG, pues ya no puede, no creo que pueda estirar más el chicle.
Bueno, ¿dónde veis a Neymar? A ver, Miguel.
Con el Barça hizo lo mismo cuando se marchó al PSG. Se fue de gira y el de Estados Unidos ya se fue directamente a París. Creo que ese negocio no lo rompe. Ya te digo, no tengo ni idea. O sea, creo que se puede quedar en el PSG, que puede venir a Barcelona, que puede ir a la Juventus. O sea, soy capaz de creer cualquier cosa, que lo pueden mandar un año cedido al Santos porque el jeque no quiera que soltarlo y darle la satisfacción de irse, y para no tenerlo en París parado juegue en Brasil. No sé, estoy improvisando, no tengo ni idea. Lo que sí tengo la idea clara, que ya lo comentamos el otro día, es eso, que el Barça contempla que si viene aquí es sin pagar ni un euro, solo con intercambio de jugadores, que es un caso distinto al de Bale, porque, por ejemplo, el señor Coutinho no está amortizado. Ya es que te cueste dinero, pero por lo menos no poner ni uno más encima. De manera que no soy capaz de decirte dónde va a jugar. Ahora, que podemos salir a pollo semanal, sí, sí, para ir complicando la existencia de esta gente, pues probablemente.
Claro, es que deportivamente, Gonzalo, es más un problema que una solución, ¿no?
Yo creo que, vengo insistiendo en ello, en que el problema que está teniendo el PSG en este sentido no es ya el propio Neymar, sino la situación de Mbappé. Mbappé cobra la mitad que Neymar.
Sí, sí.
Y yo creo que el proyecto deportivo del PSG, con Leonardo a la cabeza recién llegado, pasa porque sea Mbappé la piedra angular del mismo.
¿Te acordarás, Gonzalo, que Mbappé ya hizo unas declaraciones,
sí, al finalizar la temporada,
o al acabar la temporada, que dijo que quiere más responsabilidad del equipo? Y eso, más responsabilidad del equipo, es más dinero, el jefe soy yo, claro, y hacer con Neymar lo que queráis.
Bueno, lo ha demostrado este año en el momento en el que Neymar no ha estado, y yo creo que los planes del PSG, la sensación que me da, es que pasan por hacer una renovación a Mbappé al alza en su salario, pero para eso tienen que sacar a Neymar de la ecuación.
Sí, sí,
por eso
sí,
yo
sí,
creo que el equipo anda como loco por venderle al que más pague, no necesariamente al Barcelona. Pero
al Barcelona el que menos quieren, eso seguro, ya
sí,
te digo yo.
Bueno, también depende de lo que vean a cambio. Yo lo que creo es que es Neymar el que está como loco por ir al Barça, y el Barcelona me da la sensación de que todavía, cada día que pasa, esa sensación va aumentando, esas ganas, ¿no? Estoy con Miguel en que es muy difícil saber dónde va a acabar esta situación, y lo que no creo de ninguna manera es que se pueda declarar el jugador en rebeldía o no ir con el equipo a la gira de China, porque no hay ninguna garantía de que haya un equipo en disposición de pagar lo que el PSG va a querer pedir por él.
Claro, iba a preguntar, Manolo, Neymar, ¿tú crees que se habla mucho del Madrid? Se hablaba incluso de un trueque, nos decía, llegaba de esas voces desde Inglaterra, de Independent, un trueque Neymar, Bale. ¿Tú crees que al Madrid le puede dar un ataque de decir, bueno, pues si está en el mercado, ¿por qué no irá por él? ¿O no? ¿O lo descartas?
Bueno, al Madrid, no sé. A Florentino seguro que le gusta Neymar.
Tu diferencia, el Madrid,
claro,
y Florentino.
A Zidane puede que no quiera animar. El vestuario puede que tampoco. La afición estaría dividida, pero yo creo que Florentino es que es un secreto a voces que le ha gustado siempre.
Bueno, ya lo intentó en su día.
Bueno, lo intentó varias veces.
Claro.
La cuestión aquí es al Khelaifi. Yo creo que ahí el que tiene la llave es el jeque. ¿Qué le interesa más al PSG? ¿Dárselo al Madrid? ¿Dárselo al Barça? Porque yo creo que eso está claro, que del PSG va a salir.
Depende de lo que pague cada uno, claro, Manolo.
Bueno, pues es que creo que los dos saben ahora mismo, el mundo entero sabe que Neymar está devaluado ahora mismo. Es como lo de Bale, o sea, vas a pagar, pero que está devaluado. O sea, es que ¿quién va? ¿Qué vas a pagar por Neymar? ¿200? Pues se lo va a quedar el PSG. ¿Qué vas a pagar? ¿150? Pues se lo va a quedar el PSG. Son jugadores que están devaluados. por una u otra razón, porque el PSG ha dicho por activa y por pasiva que se va a marchar, porque Neymar ha filtrado que se quiere ir, porque Tuchel ha comentado públicamente que él ya sabía que se quería ir. Pero, es que tú en el fondo lo estás devaluando.
Pero sí, lo intentó arreglar ayer Tuchel, porque dijo que era jugador suyo y que le querían y tal.
Habrá hecho el jeque, o sea, gilipollas.
Todo lo contrario que Zidane, por cierto.
Sí.
Todo lo contrario que Zidane con Bale, porque creo sinceramente que hay tantas ganas en el PSG de vender a Neymar como en el Madrid a Bale.
Como igual.
Si alguien puede sentar, y eso lo hemos comentado aquí muchas veces, a Neymar, o se puede atrever a intentarlo, es Al-Khelaifi. También te digo, yo ahora mismo veo a Neymar en cualquier sitio, excepto en el Paris Saint-Germain, porque las faltas de respeto son constantes, pero bueno.
Yo en el tema del Barça, si el Barça lo que pretende es que venga gratis, yo no lo veo en el Barça.
Bueno, gratis no es.
No, ya sé, no, cambiando cromos. Exacto. Porque claro, es que los cromos que pretende cambiar el Barça, es que esos cromos ya los tiene Paris Saint-Germain. Es que este verano ha fichado a Ander Herrera y ha fichado a Sarabia. O sea, porque claro, dice, no, es que le ofrece a Rakitic y a Coutinho. Yo ya no discuto de que Coutinho será mejor que Sarabia o que será mejor que Ander Herrera, pero es que esos cromos ya los tiene. Yo soy el Paris Saint-Germain y dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Yo fíjate, lo más complicado, si lo de la situación, me da la sensación que es no ya el precio, sino, mira, Leonardo lo ha dicho públicamente que no ha recibido ninguna oferta del Barcelona. Elena acaba de decir aquí ahora mismo que el Barcelona no ha hecho ninguna oferta de manera oficial por los futbolistas.
Sí, yo creo que el Barcelona está esperando que se lo ofrezcan.
Sí, pero yo creo, da la sensación de que hay tanto intermediario, tanta gente dispuesta a meterse en la operación, y hay muy poquita claridad y muy poquito hilo directo entre un club y otro.
Sí, pero yo sin embargo pienso que siendo el PSG, siendo Qatar como país, no es una cuestión de dinero. Yo creo que esto es mucho más una cuestión de orgullo.
También. De honor,
de orgullo, de no ceder ante, digamos, el chantaje. Del futbolista. Entonces, es hasta ese punto el orgullo, hasta que llega el momento de decir, oye, que igual en el proyecto deportivo, pues no sé si Rakitic, Coutinho o Dembélé, Malcolm, pero que hay futbolistas en muchos equipos que para el PSG y para sus objetivos son interesantes, no cabe la menor duda.
Pero hay un factor que yo creo que varía, si lo comparamos con algunas situaciones que sí ha sido capaz de provocar el PSG con algún jugador suyo, como la de Rabiot. Y es que no es lo mismo tener sin jugar en la grada a Rabiot y a Mbappé y a Neymar en el campo, salarialmente hablo, que tener a Mbappé cobrando 12 más 3, como reconoció aquí Paco González un día, siendo la estrella del equipo, y a Neymar cobrando más del doble sentado en la grada.
Pero eso, Gonzalo, si alguien puede permitir, son
sí,
estos.
Sí, sí, pero tú, si una es cosa que es que tú te lo puedas, no, pero una cosa es que tú te lo puedas permitir monetariamente, y otra cosa que esa situación no sea una bomba de relojería en el vestuario, porque sí, Mbappé sí. Te va a decir, ¿cómo? O sea, yo estoy ganando la mitad que este que está aquí sentado en la grada.
Eso quiero verlo, también, que al final pase, porque al final estiras mucho el chicle, tensas mucho la cuerda y al final buscas lo mejor para las dos partes.
Yo que creo que ese fichaje sí que creo que va a ser 31 de agosto.
Sí, sí.
Ese sí que veo yo que eso es una partida de ajedrez donde el Barça no mueve ficha, dirá que oye, que mueva el PSG, donde el Barça tiene una baza que es Dembélé.
Es el único.
Que lo tiene guardado. Y que ese es el cromo por cromo que podría hacer.
Pero claro, Dembélé queda en ridículo Bartomeu. Es que hace tres semanas ha dicho que era mejor que Neymar.
Dembélé no se quiere mover, ni contempla irse aunque venga Neymar.
Claro, pero ahora. Eso, yo he oído de esos así.
Sí, sí.
Eso es lo que más fácil solución tiene.
Claro, vamos, esas cosas he oído montones.
A ver, más cosas. Si no pedís o demandáis lo contrario, tenemos, lo avisamos también en titulares, fútbol en directo. Bueno, esto es información. Servicio, Sevilla-Liverpool, Sevilla 1-1, contra el campeón de Europa, el Sevilla, instalado en Estados Unidos, ha marcado primero el conjunto hispalense, gol de Nolito, que vamos a ver dónde acaba. Ayer hablábamos con Fran Escribá, técnico del Celta, de momento de eso no hay nada o son rumores. Querido Gonzalo Miró, escucha, bueno, tú y todos, escúchate esto.
Bueno, que no olvide lo que hemos hablado ahí en su casa con Andrea y Cholo, pero lo más importante para mí es que intente a la manera del club salir lo mejor posible. Me hubiera gustado tener como Juanfran, como Diego, pero por petición pues ha sido un poco así con un vídeo, pero me despedí bien de los jugadores, de los sutilleros, fisios y del Cholo, y para mí era lo más importante.
Es Antoine Griezmann, que ha concedido una entrevista. Ayer ya lanzábamos algunos titulares a los compañeros del diario Marca. Habla de una reunión y el mensaje dirigido directamente a Miguel Ángel Gil. ¿Me ayudas a decodificar qué se trató en esa reunión? Tú que estás bien conectado. A lo mejor estabas y no te ha citado Griezmann.
Sí. Miró. Estaba sujetando el móvil para grabar el vídeo. A ver, yo primero creo que el respeto de la afición para salir del equipo, como lo han hecho los jugadores que él mismo menciona, hay que ganárselo. Lo que uno interpreta de esas palabras es que todavía nadie le ha debido decir a Griezmann de todo su entorno que no se pueden hacer peor las cosas. Eso por un lado. Y dos, hay una cosa que o Griezmann todavía no se ha enterado o no se quiere enterar. Y es que Miguel Ángel Gil y el Atlético de Madrid descubren, se enteran o son conscientes del acuerdo al que llega el futbolista con el FC Barcelona en el mes de marzo, en mitad de la eliminatoria de la Juventus de Turín de octavos de final de la Champions, después de esa reunión de la que está hablando Antoine Griezmann. Quiero decir, tú y yo podemos terminar una relación en muy buenos términos, pero si después de la conversación que tú y yo tengamos, yo me entero de cosas que has estado haciendo en los últimos meses a mis espaldas, ¿y por qué probablemente no lo denuncia? El concepto vale, que Gonzalo, yo tenga de ti no sea el mismo.
¿Pero por qué no lo denuncia el Atlético de Madrid en ese momento?
¿En qué momento? Pues, hay que recordar que ya ahí ya se ha terminado la temporada, ¿eh?
No, pero cuando habla Miguel Ángel Gil, corregidme si me equivoco, habla del mes de marzo de los contactos del Barcelona con Griezmann. ¿Por qué si se
sí, entera? Sí, pero que cuando
marzo
se entera
no
la
sabe Miguel Ángel.
Claro, o sea, en marzo.
Él lo sabe en mayo cuando se lo dice el jugador.
No, después de esa reunión. Esa reunión se produce al terminar la liga, pongamos el 15 de mayo. Bueno, pues el Atlético de Madrid es consciente.
Si me apuras en mayo, me vale, ¿por qué no lo dice?
El Atlético de Madrid se entera de ese acuerdo posteriormente a esa reunión. Vamos a final de mayo. Bueno, lo que espera el Atlético de Madrid es que el Barcelona actúe, y ahora que ha actuado, el Atlético de Madrid está intentando, como ya vimos en el comunicado y como hablamos aquí la semana pasada, sacar más rédito del que hasta ahora ha sacado. Si no lo consigue, veremos hasta dónde llega, pero de momento está jugando sus cartas.
Yo lo sigo pensando igual. Yo creo que el Atlético hace bien en defender sus intereses, pero yo creo que esto no va a ningún sitio. Yo creo que las cláusulas son efectivas cuando se pagan. Y la cláusula se pagó con pasado el 1 de julio, por tanto, 120 millones. Más allá de, como dice Gonzalo, que el Atlético haya descubierto que Griezmann se la clavó, se la jugó, que estoy convencido que lo hizo, pero que al final, ante el juez, lo que vale, ¿usted cuándo pagó? El día tal, ¿cuánto era la cláusula? 120, punto final.
Sí, sí, es que no, pero si el Atlético puede demostrar que en mayo el jugador les comunica, porque eso se puede demostrar, les comunica que se va en mayo, ¿y? O sea, estás haciendo una esto de ley, o sea, un fraude de ley. No. O sea, porque evidentemente tú has llegado a un acuerdo antes de julio, y entonces lo estás dilatando para entre comillas,
has llegado a un acuerdo que está claro, contemplado en su contrato.
Claro.
Contrato está contemplado
que
este señor hasta el 1 de julio vale 200 y el 1 de julio vale 100.
Si tú llegas al acuerdo antes,
y
si el acuerdo
hasta que no lo rubriquen, es que tú, no hay acuerdo.
Es que tú llegas a un acuerdo que ya está pactado.
Claro.
O sea, ese acuerdo ya está escrito que puede pasar.
Pero si el problema para lucubrar sobre lo que puede pasar en esta situación es que ninguno sabemos qué es exactamente lo que tiene el Atlético de Madrid,
claro,
el acuerdo
claro,
entre el jugador
esa,
y el
Barcelona. Esa es otra.
El club asegura que tiene algo suficientemente importante como para obligar al Barcelona a negociar lo que sea, no lo sé. Pretendía un futbolista, ahora con el fichaje de Trippier se ve que esa opción ya no tiene mucho más recorrido. Supongo que será algo económico. Bueno, si al final no se llega a un acuerdo, veremos qué actitud toma el Atlético de Madrid con las pruebas que tenga. Pero no hay por qué dudar de que a lo mejor el club las tiene. No, que luego a lo mejor eso en un juzgado no tiene ningún recorrido. Bueno, a lo mejor no.
Sí, pero a lo mejor delante de la FIFA sí. Por ejemplo, a lo mejor el Atlético de Madrid no gana los 80 millones en un juzgado, pero delante de la FIFA una denuncia con pruebas contra el Barcelona pues le puede perjudicar al Barça. A lo mejor dice, pues mira,
le veo más fácil ganar en el juzgado que delante de la FIFA, fíjate.
Bueno, no lo sé.
Sí, pero a lo mejor si el Barcelona sabe que lo que pueda tener el Atlético de Madrid le puede acarrear una suspensión, ya sea en forma fichaje, dice, o de que el jugador no juegue y demás, pues a lo mejor obliga al Barcelona a pagar algo más. Yo no sé si los 80 o menos, o más, no tengo ni idea, ¿eh? Estamos elucubrando. Pero que eso todavía está por ver. Dicho esto, las palabras de Griezmann, que son las que hacía referencia a Albert, hombre, yo creo que el jugador vive en un mundo un tanto paralelo y alejado de la realidad de los actos que él mismo ha ido provocando, hombre, durante este último año y medio.
También puede ser, incluso ayer dijo el Cholo, leí unas declaraciones diciendo que él quería mucho a Griezmann, que al final la conversación con Andrea Berta y con el Cholo en su casa sea completamente distinta del sentimiento que pueda tener ahora Miguel Ángel Gil, y que no tiene nada que ver una cosa con otra, y es complementario.
Porque en esa charla no sabían ni Andrea Berta, ni Simeone, ni Miguel Ángel Gil en qué momento y de qué manera se había producido el acuerdo entre Griezmann y el Barcelona, ni en qué fecha.
Pero bueno, más allá de esto, Gonzalo, el Atlético de Madrid lleva sabiendo desde hace 2 años que Griezmann estaba coqueteando con el Barça.
No es que lo lleva sabiendo, no, es que lo ha aceptado por contrato.
Digo,
le pone la cláusula para que pase lo que ha pasado.
Pero digo que aquí en esta empresa, en este programa, adelantamos que Griezmann tenía un preacuerdo con el Barça hace 2 años.
Sí, sí.
¿Te quiero decir?
Noviembre del 17.
Claro, luego ya estos, pues Griezmann le convenció a Godín, le convenció el Cholo y tal. O sea, que el Atlético era consciente de que más tarde o más temprano se iba a marchar. Y el ejemplo, como bien lo ha dicho por ahí Miguel, me parece que lo ha dicho, es que hasta en el propio nuevo contrato se estipulaba esa bajada de cláusula, porque en el fondo sí, Griezmann sí se estaba abriendo la puerta para volverse a ir al Barça.
Sí, Manolo,
o a otro.
Pero si yo creo que aquí el problema es cómo se han ido dando las circunstancias a lo largo de todo el año. El Atlético de Madrid es obvio que apostó este año a la carta de Griezmann por ser la final en el Metropolitano y hacer un equipo en torno a él, provocando una situación que desde luego no ayudó demasiado en el vestuario y que ahora este verano han intentado solucionar. Veremos si con éxito entre salidas y llegadas. Si además de esa apuesta que hace el club, luego se sienten traicionados, no por el hecho de que Griezmann salga del equipo este verano, sino porque ya antes del partido de vuelta frente a la Juventus en Turín tenía el acuerdo, pongamos entre comillas, firmado o no, porque eso solo lo sabe el Atlético de Madrid, obviamente el Barcelona y el futbolista, pues también es lo que hace que se sientan más traicionados que si la situación se hubiera dado en unas circunstancias como en las que ha salido Felipe Luis, por ejemplo, que hemos escuchado aquí hace una hora, que claro, no tiene absolutamente
más
nada
es quejarse,
que ver.
Es que no, la salida que te digo, tienes la salida que te has buscado tú.
Exacto, y que has pactado con el club, sabiendo que a 1 de julio esa cláusula bajaba de 200... También no, a 120.
Pero que la reacción de la gente va a ser normal. O sea, es que ¿qué pretendes?
Pero tampoco le vengo preocupado yo.
No. Lo que sí se le ve es tranquilito, suave, yendo con pies de plomo, sobre todo en terreno claro, azulgrana. Sí, sí.
A mí, Manolo, yo preocupado a Griezmann no se le verá, pero desde luego me imagino que un futbolista de ese nivel y que ha estado 5 años en el Atlético de Madrid, en una etapa de bonanza, digamos, podía haber salido del club de otra manera.
Seguro, si eso no lo niego, pero lo que te quiero decir, que tú sabes cómo son los futbolistas. Griezmann ha firmado por el Barça 5 años. Griezmann, pues ya está, fue al campo de la Real y le pitaron, vendrá al Wanda y le pitarán. Pero Griezmann ya, el Atleti pues lo guardará en su corazón, pero es agua pasada para él, el Atleti. Él ya piensa en el Barça.
No hay demasiada preocupación en el Atlético de Madrid a día de hoy. Del cambio que se ha hecho en la plantilla con Griezmann a la cabeza.
Está haciendo un muy buen equipo. Permitidme, vamos a ir cerrando tertulia en breve, pero una llamada a Mallorca. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, Emilio, ¿cómo estás?
Bien, estupendo.
¿Cómo está Mallorca?
Bien.
¿De qué se habla esta hora allí?
Todavía no está llena, pero bueno.
Pero falta poco, ¿no?
Sí.
Muchos alemanes, ¿no?
Bueno, son los dueños, o sea que... No hace falta ni que se muevan, no vienen, ya están aquí siempre.
Bueno, como entiendo que has escuchado la tertulia desde el inicio, Bale rampa de salida, a punto de dejar el Real Madrid, si se confirma la oferta y el acuerdo para irse a China. ¿Da mejor salida el Real Madrid? ¿Vende mejor el Real Madrid que el Barcelona, por ejemplo? Pregunto.
Bueno, no lo sé, lo que sí he tenido las sensaciones de que lo deben de tener absolutamente cerrado ya, porque... porque si no, esa manera de hablar de Zidane es la manera más cutre que he visto nunca jamás de depreciar a un futbolista. O sea que supongo que la operación debe estar ya hecha, porque de lo contrario, no sé qué hace Zidane haciendo esas declaraciones de si será mañana mejor y si desaparece de mi vista, estupendo. O sea que yo creo que eso es un gesto de necesidad por parte del Madrid de sacárselo de encima, que no beneficia nada, digamos, la operación. Y que se vaya a China, bueno, nosotros no lo hemos contemplado a lo largo de todo este año esa posibilidad, porque todavía le veíamos maneras de futbolista de gran nivel, pero pues sí, podría ser. Es un sitio donde no le tocarán las narices y podrá hacer la vida que le dé la gana, desde luego.
Deportivamente cero, eso sí, ¿no?
Ah, no, claro, por eso digo que casi ninguno de nosotros contemplaba esa posibilidad, creo, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que este verano nos estamos llevando algunas sorpresas, y es primero que toda aquella lista de futbolistas que el Madrid se iba a sacar de encima, según todos nosotros, no parece que vayan a ser todos. Segundo, que hay futbolistas pues como Neymar o como Bale, que todo el mundo les da un caché y una posibilidad tremenda en un abanico de futbolistas, de equipos increíbles, y resulta que no hay manera de venderlos ni de colocarlos, ¿no?
He escuchado antes, y lo han hecho todos los oyentes al inicio del programa, a Ernesto Valverde, creo que es la segunda vez que habla en pretemporada, primero para los medios del club, es decir, del Fútbol Club Barcelona, después en la llegada a Tokio, a Japón. Y me ha parecido valiente. Yo antes, lo digo porque ese debate que hay siempre con el Barcelona de el estilo, ser fiel a una forma de juego que se le ha criticado tanto a Valverde. Yo decía antes, si Zidane vuelve al Real Madrid con galones, después de todo lo que pasó, daba la sensación de que Valverde estaba fuera, acaba quedándose, lo confirma Bartomeu, ¿sale reforzado Valverde, Emilio?
Bueno, yo creo que, y también lo dije la temporada pasada, yo creo que la posibilidad de que Valverde fuese cesado no estaba muy clara, porque el presidente estaba absolutamente convencido de que iba a seguir y era su apuesta más firme. O sea, yo creo que últimamente, por lo que hace referencia a Bartomeu, no se deja presionar por ni por los medios, ni por la oposición, ni por Laporta, ni por el crucifismo. Y tengo un poco la sensación de que él se ha trazado una línea en los dos últimos años de mandato y la va a mantener, y esa línea empezaba por no pasar por su cabeza la posibilidad de cargarse a Valverde.
Ya, esos dos últimos años de mandato de José María Bartomeu, que recuerdo no se puede volver a presentar. Hombre, de momento vamos a ver cómo acaba todo. Miguel está tirando la casa por la ventana, digo, a nivel de fútbol y de básquet, por ejemplo.
Sí, sí. A Bartomeu le quedan dos años de mandato y da la sensación de que ha puesto toda la carne en el asador para irse con más Champions, no solo en fútbol, también en las secciones, porque en todas ha fichado verdaderas figuras. Lo del baloncesto ha sido una revolución que yo creo que no esperaba a nadie, ni los mejores especialistas, sí. Y ahí está Ciro para explicar cómo ha hecho el Barça una cosa así.
Y sobre todo cómo la paga.
Luego, el que venga detrás, como todas las juntas desde que yo tengo uso razón, dirá que han encontrado un club hipotecado y que hay que apretarse el cinturón para sacar la nave a flote. Yo creo que él está pensando en salir por la puerta grande. No le preocupa, me parece a mí, demasiado la sucesión interna, que hagan lo que quieran, el que quiera seguir que continúe y el que no que se vaya. Por ejemplo, se acaba de ir Mestre y aquí paz y después gloria.
Yo creo
no
que en los...
no le veo más pendiente en la labor que en el 2021 cuando acaba. De acuerdo que está el Espai, el Espai Barça, que es la obra cumbre de él y de sus antepasados, pero lo que le interesa es ganar.
Yo quisiera recordar que esto que comenta Miguel de ganar varias Champions y tal, yo quisiera recordar que esta temporada el Barça ya ha estado en todas las finales.
Sí, sí.
de sí, la sí. Champions. O sea que, y respecto al tema del dinero, yo creo que en las próximas semanas...
Baloncesto no está.
¿Perdón?
Baloncesto dice, no Siro, recuerda que no ha estado el Barcelona. Ah, se quedó un partido de la final
sí.
a 4.
Sí, estaba antes del playoff de básquet, es verdad que estaba de la final a 4, que estaba en condiciones de ganar Champions en todos los deportes sí, profesionales.
Es efectivamente. Sí. Bueno, y respecto al tema económico, yo creo que en los próximos 2 meses o antes vamos a tener noticias alrededor de acuerdos de financiación y de muchísimo dinero por parte del Barcelona, que tiene una imagen y una solvencia absolutamente brutal allí en los sitios donde te pueden dejar el dinero.
Bueno, a ver, explica algo más, ya que está poniendo el tema sobre la mesa.
No puedo explicar nada más. Joder. Primero, porque no lo tengo, y segundo, pero sé que se va a producir.
No, de esto hemos escrito alguna cosa. El Barça ha encontrado un grupo inversor que estaría dispuesto a adelantarle cantidades centenarias de millones a cambio de los derechos de explotación, que no de propiedad, de los nuevos activos que se generan en el Camp Nou con la remodelación del estadio. Y luego todavía tiene por jugar la carta del apellido del campo, que ahora con esta solución no les corre tanta prisa, pero que consideran que la primera previsión de 200 millones fue pesimista y se ven capaces de sacar más dinero, en el bien entendido que claro, esto es por 20 o 25 años.
Vale, pues dicho queda. Cierro tertulia, si nadie quiere apuntar nada más, Manolo...
Pues no, nada más, a esperar a ver lo que ocurre con Bale, que le estoy viendo aquí, que está entrenando, como Dios, que está...
Está tío, finito.
Está feliz.
Está feliz,
Como Neymar en París.
Igual.
Cada uno en su zona. Bueno, Manolo Lama, Ciro López, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas. Gracias a todos, ¿eh? Feliz verano, hasta el que pueda disfrutar.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós, el tertulión, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida una pausa, pero quiero preguntar... ¿Cómo ha sido ese estreno en los banquillos de Xavi Hernández con el Al-Sadd, que está instalado en España, en Cataluña, haciendo la pretemporada? Carles Baldalló, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues con la voz un poco cascadilla, bueno, para no vamos a engañar.
¿Cómo está Xavi? A ver, ¿cómo ha sido el estreno?
Muy Paramos, tranquilo, ¿no? ha sido muy festivo, sí. Digamos que hoy, a pesar de lo que habitualmente se puede ver en el Estadio Municipal de Palamós, donde, recordemos, el equipo de Gano de Cataluña ahora mismo juega en Primera Catalana y habitualmente hay unas 150 personas, hoy había 1.400. Hay una imagen curiosa, que es cuando los dos equipos estaban en el terreno de juego, las miradas y las cámaras de fotografiar estaban todas enfocadas hacia el banquillo visitante, y es que como tú apuntabas, hoy debutaba Xavi Hernández como técnico en el banquillo del equipo que justamente dejó hace pocos meses después de proclamarle campeón en la Liga de Qatar. Digo que es festivo porque hoy evidentemente era la primera prueba, era un partido amistoso contra un equipo de Primera Catalana que justo se ha puesto al trabajo esta misma semana y que evidentemente, pues llevado a un nivel competitivo, seguro que no tendría nada que hacer contra el equipo de Xavi Hernández, a pesar de que hoy han acabado empatando 1-1. Se ha adelantado el Palamós con un gol de penalti, que incluso ha tenido que ser revisado con el VAR, no el penalti, sino el gol, porque ha rebotado en el larguero, ha botado en la línea y no sabían si había sido gol o no. Y después, cuando faltaban 15 minutos aproximadamente, Nam Ti Hey ha marcado el gol del empate, el 1-1, que básicamente pues ha servido para cerrar esta festividad, porque además se cumple 15 años, o sea, 15 años y un día, porque en realidad la fecha que te voy a contar ahora sucedió el día 20 de julio del año 2004, en el mismo estadio y contra el mismo rival, contra el que Messi marcó su primer gol como futbolista del FC Barcelona. Pues bien, 15 años después y un día, en ese mismo estadio y con ese mismo rival, Xavi Hernández ha debutado como técnico, saludando a la grada, firmando autógrafos a los niños que han saltado al final del partido a ir a buscar alguna firma del legarense. E insisto, acompañado por su padre, por su familia, ha estado, digamos que muy cercano en el trato, teniendo en cuenta, evidentemente, pues, que las medidas de seguridad tampoco permitían que la gente que quería, evidentemente, tocar a Xavi Hernández, pues lo pudiera hacer con libertad, porque es que si no hubiera sido una auténtica locura.
Bueno, el próximo miércoles, día 24, Va a hablar Xavi Hernández. Además, sí, hoy, quiere atender hoy, a todo el mundo. Con lo
exacto.
Cual,
hoy no ha hablado, disculpa, sí que ha hablado su padre, hoy no ha hablado él, porque el acuerdo es que hoy simplemente era el debut como Xavi Hernández de técnico, y el miércoles a las 7:30 en Olot, contra un equipo de segunda B, va a ofrecer su primera rueda de prensa aquí en España, en Cataluña, y de hecho es la única en la que se prevé que haga declaraciones de forma pública, a no ser que después ya algún medio más afín pues le permita alguna entrevista, pero en cualquier caso va a ser una rueda de prensa en la que sí que no nos han puesto ningún tipo de límite en cuanto al tiempo y a las preguntas.
Bueno, curioso, ¿eh? Víctor Valdés, dos ex del Barça, Víctor Valdés vuelve al Barça, ya arrancó esa exitosa de momento etapa como entrenador en el Moratalaz, siendo campeón de valga la redundancia, de la Copa de Campeones de la Comunidad de Madrid. Ahora, nuevo entrenador del juvenil A, Xavi Hernández, el deseo de muchos culés, ahora arrancando esa etapa en el Al Sadd como entrenador. Valdallo, cuídate la voz, si no me avisas, que mañana tienes el local de Barcelona, cuídate.
Calla, sí, sí, ahora vamos con la bufanda y no se queremos más.
Adiós, Valdallo.
Adiós.
En 30 segundos, mensajes y ya cerramos todo lo que vosotros nos pedís, nos decís, esa forma de interactuar entre vosotros y nosotros. Basteiro, Luis.
Dice Matías, Neymar no le dice la verdad ni a su médico, tanto le da jugar de blanco en Madrid como a cuadros de azulgrana en Barcelona, vaya porro de jugador. Alfonso, Zidane ya dijo hace tiempo que no quería a Bale en su equipo, no entiendo ahora por qué tantos echan las manos a la cabeza. Cristian, debo ser la oveja negra de la opinión, pero a mí me gustaría que se quedase Bale, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y por último, dice Verónica, pues yo me quedaba Bale como jardinero, que se entretenga con los banderines haciendo que juega al golf y todos contentos.
Muy bien, 1:09, hora menos en Canarias, la última pausa y recta final de este tiempo de juego que enlaza la madrugada del sábado con la del domingo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.